En Onda Vasca, el primer café.
Hoy 34 minutos de la mañana, hoy nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el consejero y portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria. Señor Zupiria, egunón, muy buenos días.
Egunón.
Bueno, reunión esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud. ¿Habrá consenso respecto al cierre de las comunidades respecto a Semana Santa y también el puente de San José?
Pues no lo sé, al final hay una ministra que lleva la dirección de la reunión y hay 17 consejeros y consejeras autonómicas y bueno, este año de pandemia nos ha demostrado que no siempre son fáciles los acuerdos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la posición del gobierno vasco ha sido en todo momento, lo fue también antes de Navidad y lo es ahora antes de Semana Santa, de llegar a un mínimo común, a un mínimo denominador común que nos permita pues abordar estas fechas pues con cierta homogeneidad, ¿no? De forma que más o menos las indicaciones y las normas sean parecidas en todas partes en las que nos pudiéramos mover y bueno, sean más fáciles de cumplir también y entiendo, de hacer cumplir.
Entiendo, por tanto, que por parte de Euskadi no hay problema en ese sentido, ¿no?
No, el marco de Euskadi, salvo que cambien mucho las cosas a mejor o a peor, porque vivimos en esa incertidumbre permanente, es el que está establecido en el decreto del Lehendakari que está en vigor. Entonces, esas son más o menos las pautas que consideramos que son las más favorables para hacer frente a esta situación y las más eficaces también, y esa es la posición que defenderá la consejera Sagardui en la Comisión Interterritorial esta tarde.
Con las comunidades colindantes, con la vecindad, entiendo que también hay comunicación directa y fluida y buena sintonía.
Hay una comunicación permanente con la Comunidad Foral de Navarra, con Cantabria, con Aragón, con La Rioja, con Castilla y León, y la posición es muy parecida entre los responsables sanitarios de todas estas comunidades, sí. Es una posición favorable a mantener los cierres perimetrales de forma que nos podamos mover dentro de nuestra comunidad, pero no pasar a otras. Uh-huh. Y también es una posición coincidente en la conveniencia de mantener los horarios de toque de queda que están en vigor, los horarios de retirada al hogar que están en vigor, de finalización de los horarios de actividades hosteleras, de actividades culturales. Y bueno, todo siempre es susceptible de cambio pues en función de cuál sea la evolución, ¿no? Uh-huh. Y de cuáles sean los datos que la epidemia arroje. Pero en principio yo creo que ese es el marco en el que nos moveremos en las próximas semanas.
De cara a esta Semana Santa, si nos quedamos como parece aquí dentro de la comunidad, bueno, por ver la botella también...
Es lo que deberíamos.
Por ver también la botella medio llena, señor Zupiria, la verdad es que parece que se está reactivando mucho el consumo y el turismo interno, ¿no? Porque ya hay unas reservas disparadas por toda Euskadi.
Bueno, yo... no es fácil expresar una opinión sobre lo que está sucediendo, pero creo que deberíamos hacer el ejercicio de pensar en el tiempo que nos queda hasta el próximo verano. Uh-huh. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería que fuéramos de forma colectiva capaces de hacer frente a las tasas de contagio para que éstas sigan disminuyendo, fuéramos capaces de quitar presión al sistema sanitario, porque todavía hay mucha presión en las UCIs y en las hospitalizaciones, y luego hemos abierto mucha actividad económica, mucha actividad social, y entonces tenemos que encontrarle la medida. Si fuera posible mantener comercios y hostelería abierta, aunque sea con restricciones de aquí al verano, sería una buena noticia. Pero, sobre todo, también nos hemos puesto como prioridad mantener la actividad económica industrial, que está funcionando desde hace más de un año en buenas condiciones.
Sí.
Y para este curso también nos pusimos como prioridad la asistencia presencial a clase en todo el sistema educativo.
Que se está cumpliendo.
Se está cumpliendo y bien, además, gracias al esfuerzo que toda la comunidad educativa ha realizado, y estamos más cerca que nunca. Nos quedan 3 meses para cumplir ese objetivo. Entonces, ese es el reto que tenemos como sociedad todos. Las instituciones con lo que nos corresponde hacer, el sistema sanitario cumpliendo con su ejercicio y responsabilidad de ofrecer una asistencia de calidad como está haciendo, y al resto de la sociedad pues cumpliendo las normas básicas que nos permitan pues hacer frente a esta situación y salir adelante, y bueno, con el horizonte del verano como bueno, como una meta que hay que ponerse, ¿no?
Entiendo por lo que me acaba de decir que a usted le preocupa un poco que la gente no encuentre el equilibrio esta Semana Santa y se les vaya un poquito la cabeza?
No, más que es un reto colectivo, ¿eh? Nos corresponde a todos. Nosotros todos nos comportamos más o menos igual y todos debemos ser conscientes de las situaciones inconvenientes que podemos provocar con comportamientos no adecuados, empezando por mí mismo.
Sí.
Todos estamos obligados a hacer permanentemente ese ejercicio y a llevar la mascarilla sin que se nos olvide, a mantener las distancias, a tener cuidado cuando vamos a un supermercado o a una tienda, a tener aún más cuidado cuando entramos a un bar y cumplir y ayudar a los hosteleros a hacer cumplir las normas, porque estamos viendo que hay hosteleros que están haciendo un ejercicio muy serio para que sus tabernas, sus restaurantes sean lugares seguros, pero también hay comportamientos que les hacen difícil ese trabajo, ¿no? Basta con darse una vuelta por los bares y preguntar a los taberneros, ¿no? Y a los hosteleros. Entonces, bueno, este es el reto que tenemos. Entre todos tendremos que salir de esta.
Estamos viviendo estos días un acelerón importante por parte de Osakidetza en la campaña de vacunación. Señor Zupiri, algunas voces, principalmente desde la oposición, les achacan improvisación, cambio en la estrategia de vacunación. ¿Lo ha habido un cambio?
A ver, si tomamos los números gordos de la vacunación, parece que no estamos haciendo bien las cosas. Puede dar esa impresión, pero hay que entrar en las tripas y hay que analizar los diferentes tipos de vacuna que tenemos, a quién se pueden, con quiénes se pueden utilizar y no esas vacunas, y lo que es más importante, estar muy pendientes de cuáles son las cantidades que se nos suministran. Las vacunas que exigen dos dosis en 3 semanas, que son las que se llaman Pfizer y Moderna,
sí,
esas están destinadas a unos públicos muy concretos, que son las personas mayores, el personal sociosanitario, el personal del sistema sanitario, y esas son las que menos están llegando. Y son, además, las que, en opinión del sistema de salud, hay que asegurar que vamos a poder administrar las dos dosis para que la vacunación sea completa y segura. Esos son los colectivos que van a recibir o están recibiendo o han recibido esas vacunas. Y luego hay una tercera vacuna que necesita puede tener hasta 3 meses para la segunda dosis, que de momento ha entrado pues en cantidades mayores y que pues también se puede utilizar entre profesionales, digamos, esenciales de menos de 55 años. Creo que el análisis hay que hacerlo de esa manera. En cualquier caso, el mayor problema que está teniendo la vacunación en Euskadi y en toda Europa es el suministro. Están llegando menos vacunas de las que en principio se había anunciado y menos de las que la Unión Europea ha encargado y pagado. Y estas irán llegando pues a partir de, no sé, pues de mediados de abril, y se supone pues que en los meses de mayo, junio, julio, la campaña de vacunación será más intensa porque se podrá disponer de más dosis de vacunas para todos. Pero en este momento hay menos de las que harían falta.
Claro, esta pregunta la hacen muchos ciudadanos y también nos la trasladan muchos oyentes, señor Zupiria. Seguramente deberíamos hacérsela a la consejera de Salud. ¿Qué pasa con los enfermos crónicos, con los enfermos con patologías? ¿Se sienten un poco relegados en esta estrategia de vacunación?
Mire, yo hablo más de la cuenta de temas de los que no sé. Y no soy un especialista ni en vacunación ni en medicina, y prefiero que a esa pregunta responda quien tenga conocimiento exacto del asunto, que yo no lo tengo.
Lo entiendo perfectamente. ¿Hacen falta más vacunódromos en Euskadi? ¿Usted lo cree conveniente? La experiencia de Yumbe, que parece que está siendo positiva, Bilbao y Gasteiz ya están también ofreciendo recintos.
Pues no tengo opinión propia en este tema. Solo puedo reproducir lo que he escuchado a la consejera Gotzone Sagardui, y es que se utilizarán todos aquellos espacios que sean necesarios. Ella considera que Yumbe es una prueba piloto, que si hiciera falta trasladar a otro lugar se hará, porque no van a faltar esos espacios, pero ella también tiene una confianza, como han tenido las consejeras y consejeros precedentes del ramo, en que el sistema sanitario tiene los equipamientos necesarios para hacer frente a una campaña de vacunación importante. Pero bueno, ella será la que vaya anunciando las decisiones que se tengan que tomar.
Un año de pandemia ya, señor Zupiria, y hace un año estábamos hablando de cierre de colegios en Gasteiz, pensábamos, bueno, 15 días, quizás hasta Semana Santa, y aquí seguimos, en marzo de 2021, un año después, a vueltas con esto, aunque con la buena noticia de las vacunas. Le pregunto, gestionar una pandemia es muy complicado. Partiendo de esa premisa, ¿el gobierno de Euskadi ha cometido errores en su gestión de la pandemia? ¿Han hecho ustedes autocrítica en algún momento, en algún punto, en algún aspecto?
No, pues la verdad es que hemos hecho autocrítica permanente. Yo he visto al Lehendakari y a los responsables de sanidad, de industria, de seguridad, durante un año en los que hemos trabajado de forma muy intensa, analizar día a día la situación revisar lo que hubiera que revisar y corregir todo lo que ha habido que corregir desde una posición, yo diría que de prudencia, de humildad y de autocrítica, ¿no? Uh-huh. Y adaptándose a cada situación. No sé, hoy es 10 de marzo. Uh-huh. Yo miro la vista atrás, echo la vista atrás y me pongo en finales de febrero, primeros de marzo. No sé, voy a recordar, me acuerdo de una cosa, me acuerdo de la suspensión de la Feria Mobile de Barcelona,
sí,
que fue como el primer gran evento que se suspendió.
Eso es.
Cuando empezaron las firmas coreanas a decir que no venían porque tenían miedo, también las firmas europeas, y hubo muchos pronunciamientos políticos, institucionales, sanitarios, no en Euskadi, pero sobre todo en Cataluña, donde parecía que era una operación política. No parecía que estuviéramos hablando de un tema de salud. La feria se suspendió. Y como esa feria, muchas otras cosas. Y luego vino en Euskadi, en primer lugar, el cierre de muchos de los centros educativos.
Sí.
Empezaron en la zona próxima a La Rioja, luego se fueron extendiendo a Encartaciones, llegaron a toda la comunidad. Luego vino el estado de alarma, ¿no?, para todo el estado, con ese confinamiento domiciliario tan severo, ¿no?, que tuvimos que vivir durante meses. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando y tampoco sabíamos cuál era el escenario que nos esperaba. Recuerdo que en abril del año pasado, en una de las reuniones que tuvimos, recibimos un informe de una consultoría internacional que daba por hecho que la crisis sanitaria iba a terminar para el verano y que esa crisis brutal de la economía que estábamos viviendo en aquel momento iba a terminar para el verano y nos íbamos a recuperar, recuerdo la expresión, en forma de V.
Sí,
habíamos bajado mucho, sí, y íbamos a salir como un cohete.
Sí.
Bueno, pues está a la vista que nadie sabíamos a qué nos enfrentábamos. Entonces, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno? Pues ha sido una actitud de mucha prudencia, de mucha humildad y de responder a las circunstancias según se iban produciendo. Uh-huh. Con respecto a las primeras semanas y los primeros meses, yo diría que la gestión de la situación sanitaria y de la convivencia social a partir de agosto ha sido completamente diferente a la que vivimos en la primavera del año pasado. Uh-huh. Se ha hecho un esfuerzo tremendo por mantener la actividad económica, por garantizar la asistencia a los centros de enseñanza a todos los estudiantes de todas las edades de la comunidad, y en los momentos que ha sido posible se ha mantenido también la actividad cultural, la actividad hostelera, cuando no ha sido posible no, pero en términos generales sí, y con unas incidencias que han sido controladas, ¿no? Después de un año, a mí, ¿qué pregunta me quedaría? Pues si hemos hecho todo lo posible, si hemos sabido hacer todo lo posible, pues para evitar que personas que han muerto antes de tiempo no hubieran perdido la vida. Esa creo que es la gran pregunta y la gran duda que podemos tener.
Claro, la ciudadanía quiere certezas, pero es muy difícil darlas en una pandemia, señor Zupiria. ¿Usted cree que de cara al verano, al ritmo de vacunación que llevamos, o como me decía usted antes, si llegan más vacunas, que pueda acelerarse un poco ese ritmo, tendremos ya una inmunidad de grupo un poco tranquilizadora para tener un verano más o menos normal?
Pues no tengo ni idea y no soy quien para responder, claro, a esa pregunta. Yo, en lo que afecta a mi trabajo diario, lo que hago es mirar al mundo y buscar referencias que me permitan entender qué está pasando y qué puede pasar. Mm. ¿Y cuáles son las referencias que estoy viendo? Bueno, yo soy responsable de cultura en el gobierno.
Sí.
Estoy viendo que la mayor parte de los festivales de música, de los festivales de cine que estaban previstos para esta primavera, o se han suspendido todos o se han retrasado al otoño. Eso quiere decir que los estados europeos no están pensando en permitir la movilidad internacional de las personas y no están pensando en grandes aglomeraciones ni en grandes concentraciones en las que miles de personas se junten sin distancia, sin mascarilla, saltando. No están pensando en eso. Lo cual a mí me hace pensar que los que puedan tener más información que yo vislumbran un escenario de mucha prudencia y de mucho cuidado hasta bien entrado el verano. Entonces creo que cuando hablaba antes de un reto colectivo para ver cómo abordamos esta cuestión, yo me fijaría en esos referentes e intentaría entender la situación de acuerdo a esos referentes que están tomando decisiones en toda Europa.
Señor Zupiria, prueba superada, la gabarra flota.
Bueno, por una parte me parece una gran noticia. Yo recuerdo cuando era director de DEIA, y se decidió pues llevar la gabarra al Museo Marítimo para recuperarla y restaurarla, había una gran preocupación porque no se sabía si iba a poder flotar. Bueno, veo que la prueba de ayer ha permitido despejar esa duda. Veo que los artesanos del Itxas Museo han hecho una gran labor para restaurar la embarcación y para asegurar su flotabilidad. Bueno, pues ya está.
Una respuesta diplomática. Voy a incidir un poco en ello. No sé si es consciente de que en ciertos sectores de Vizcaya o de la parroquia rojiblanca ha caído un poco mal la forma en que dijo el otro día lo de la gabarra. Más que el contenido, quizá la más que el fondo, la forma, ¿no?
Bueno, se me refería a esto, ¿eh? Yo he sido testigo directo de la preocupación que había en el museo y en el Athletic por la flotabilidad de la embarcación. A eso me refería. No a nada más. En cualquier caso, esto se ha producido en un momento que yo creo que es inconveniente. Pues veo que hay aficiones en Vizcaya que están pensando en cómo lo celebran. Me consta que también hay aficionados guipuzcoanos que están pensando en cómo lo celebran. Veo que las dos aficiones están dando por hecho que son las que van a ganar cuando todavía no se ha disputado el partido, lo cual me extraña un poco, pero bueno. Y no sé, a mí como portavoz de gobierno me corresponde decir que, o sea, siento ser un aguafiesta, es
cenizo,
pero este
¿no?
no es el momento.
No hay ninguna posibilidad de ningún tipo de celebración, porque se liaría a parda, si me permite la expresión popular.
A ver, vuelvo a las referencias que le he citado antes. Cataluña ha decidido suspender el Sound Festival. Glastonbury ha decidido suspender su festival de música. El Festival de Cine de Berlín ha decidido posponer al verano los pases públicos de las películas que van a competir. Ese es el escenario en el que estamos viviendo. ¿Es concebible que en ese panorama estemos pensando en que miles de personas se puedan reunir en torno a la Ría de Bilbao o en la Plaza Guipúzcoa de San Sebastián o frente al Ayuntamiento o en Arantzazu para celebrar la victoria de su equipo? Pues no deberíamos pensar en ello. Este no es el momento para hacerlo.
Ha confirmado también la ausencia del Lehendakari o de cualquier representante del gobierno vasco el 3 de abril en Sevilla, en la Cartuja, en ese partido. ¿Es la última palabra del gobierno vasco o lo van a reconsiderar? Habida cuenta de que hay gente que se lo ha tomado como un desplante, ¿no?, de cara también a ese partido, que haya una ausencia institucional tan destacada como la del gobierno vasco.
Bueno, no voy a volver a referirme al panorama internacional para expresar cuál es mi opinión. Voy a recordar que esta tarde el gobierno de España y las comunidades autónomas van a intentar restringir la movilidad y las aglomeraciones de personas hasta después de Semana Santa. Si no estoy equivocado, la fecha en la que se va a jugar la final entre el Athletic y la Real, entre la Real y el Athletic, es el 3 de abril, en plena Semana Santa. Ese es el marco. En ese marco no cabe que miles de vizcaínos y guipuzcoanos se desplacen a Sevilla. En ese marco no cabe que en el estadio de fútbol sevillano haya miles de personas viendo el partido. No cabe. Y si no hay público, pues tampoco debe haber autoridades. Por eso hemos decidido, el Lehendakari ha decidido que él no se va a desplazar y los miembros y responsables del gobierno hemos decidido que tampoco lo vamos a hacer.
Ya sé que no es su jurisdicción, pero tengo ya la curiosidad. ¿Cabe la posibilidad de que pueda ir algún representante de Bilbao, Donosti, Vizcaya o Guipúzcoa?
No sé, no me corresponde a mí decirlo.
Hablemos de otros asuntos. La Naval, ¿puede haber recurso por la adjudicación a este grupo belga que no piensa destinarlo a uso industrial? Usted calificaba ayer la noticia así de primeras como positiva, pero bueno, hay polémica al respecto, hay jaleo, señor Zupiría.
Bueno, a mí no me consta que haya habido ningún recurso, pero no lo sé. Tampoco tengo por qué tener la última hora de este asunto, ¿no? El tema de la Naval es un tema que viene de antiguo, que ha tenido muchas aristas y muchos altibajos, y está en el punto que está. No sé si merece la pena que miremos atrás, ¿no? Es una pena que no pueda mantenerse una actividad de construcción de navíos y de buques en la Ría de Bilbao. En ese sentido, pues parece que la opción ganadora no está pensando en reflotar el astillero, sino en otras opciones, ¿no? Pero bueno, llegados a este tiempo, el objetivo del gobierno vasco va a ser pues apoyar y ayudar a quien decida establecerse aquí y hacerse en buena lid con esos terrenos para que pueda haber en ellos actividad económica y se pueda generar empleo. Ese va a ser el objetivo.
Nos llega la información de última hora respecto a Irún. Parece que va bajando la presión en la localidad guipuzcoana, aunque hay indicios no oficiales de que el fin de semana puede producirse otra llegada masiva de personas migrantes. ¿Cómo está gestionando eso el gobierno vasco? Porque el otro día la consejera Artola Zabán nos decía que echaba en falta una comunicación más directa con los gobiernos de Francia y de España.
Bueno, pues el departamento de la consejera Artola Zabal, con su director de migraciones, con Josu Legorreta, lo que están haciendo es estar presentes en Irún y atender las situaciones que se están produciendo pues minuto a minuto, ¿no? El gobierno vasco no dispone de información para saber qué movimientos de personas puede haber, ¿no? Lo que sí nos consta como gobierno es que las personas que llegan están viniendo de Canarias y tampoco parece fácil desplazarse de Canarias a la península para personas que carecen de documentación y de recursos para hacerlo. Luego, alguna organización hay, no, alguna organización diría institucional que permite ese movimiento de personas. Pero no disponemos de información precisa ni suficiente para conocer qué movimientos puede estar habiendo y cuánta gente puede llegar a Irún. Por lo tanto, lo único que el gobierno vasco puede hacer es coordinarse con las diputaciones forales, con los ayuntamientos de las capitales y con el ayuntamiento de Irún, coordinarse con la delegación del gobierno español e intentar hacer frente a la situación que se está creando desde el ámbito de sus competencias. La única competencia que en esto tiene el gobierno vasco es la de la atención humanitaria, y es a lo que se está dedicando la consejera Artola Zabal.
El sector cultural que usted gestiona, señor Zupiria, ha recibido también, como otros sectores, un palo tremendo a lo largo de esta pandemia. ¿Qué tipo de ayudas va a recibir por parte del gobierno?
Bueno, en el sector cultural yo distinguiría entre el sector cultural público y el privado. Uh-huh. El público al final tiene la cobertura de las instituciones y de una u otra manera ha mantenido su actividad. Los sectores que realmente han sufrido son los agentes privados de la cultura, esos que no dependen de un sueldo público, y especialmente aquellos sectores que tienen que ver con la representación en vivo. Me refiero al teatro, la danza, el circo, la música. Esos son los sectores más afectados. También, seguramente, muchos artistas visuales que no han podido desarrollar con normalidad una parte importante de su actividad. Uh-huh. Ese es el colectivo más dañado y al que las instituciones vascas hemos prestado mayor atención y seguimos haciéndolo. Ayer, en Consejo de Gobierno, aprobamos una convocatoria especial de subvenciones de 1,1 millones de euros para atender a las estructuras empresariales, autónomos y asociaciones profesionales que dedican una parte importante de su tiempo y de su creatividad a la cultura y que han visto limitada la posibilidad de desarrollar sus actividades y recibir una retribución por ellas.
Parece que en abril llega una nueva remesa, una nueva tanda, vamos a decirlo así, de transferencias pendientes a Euskadi. Señor Zupiria, ¿podemos estar en la legislatura en la que se va a completar por fin, 4 décadas después, el Estatuto de Guernica? ¿Va a ser con Íñigo Urkullu en Ajuria-Enea y con Pedro Sánchez en Moncloa?
Bueno, yo estoy obligado a decir que sí. Es una esperanza que siempre ha tenido el gobierno vasco, pero más que una esperanza es un objetivo por el que siempre se ha peleado el gobierno vasco desde la aprobación del Estatuto en 1979. Han pasado años.
Unos cuantos, sí.
Han pasado años. Ojalá sea esta la legislatura en la que se culmine el desarrollo estatutario que está recogido y reconocido en el Estatuto de Autonomía de Guernica. El gobierno vasco va a hacer todo lo que esté en su mano. Por primera vez hemos escuchado a los representantes del gobierno español decir que están de acuerdo en qué es lo que falta y que tienen una disposición política para llevarlo a cabo y cumplirlo. Pues lo que queda es acelerar las negociaciones para, efectivamente, si es posible, en el menor plazo posible, lograr completar ese acuerdo político que fue el Estatuto de Guernica y que ha permitido la convivencia democrática entre vascos y vascas durante 40 años.
La gestión de una pandemia obviamente provoca roces, es prácticamente inevitable. Pero ¿cómo está ahora la relación entre los gobiernos vasco y español? ¿Ya contesta Pedro Sánchez alguna carta del Lehendakari?
Bueno, es igual. Ese es una decisión del propio presidente, lo que tenga que hacer. La actitud y la disposición del gobierno vasco ha sido la de asumir toda su responsabilidad en esta situación de crisis, colaborar con todos los niveles institucionales, especialmente con el gobierno español, siempre que ha sido preciso. Y luego una cosa que yo destacaría, porque me parece muy importante, el Lehendakari Urkullu ha establecido un modelo de gobernanza en Euskadi, con las diputaciones forales, con las ayuntamientos de las capitales, con Eudel, con la delegación de gobierno, para hacer frente a esta situación y tomar medidas de forma coordinada y pactada. Si eso hubiera sido posible hacerlo también con el gobierno español, pues seguramente algunas cosas las habríamos hecho todos mejor.
Permítame una última cuestión, más tirando a lo personal, si me lo permite, insisto, señor Zupiria. ¿Hay mucho desgaste en una pandemia y siendo portavoz de un gobierno? ¿Desgaste personal, profesional?
No hay tiempo ni motivo. Yo me considero un privilegiado. Tengo trabajo, tengo un sueldo, tengo una responsabilidad muy importante y a la que dedico todo mi tiempo con todo el empeño y toda la fuerza que tengo, y más que me siento un privilegiado, y así lo digo.
Respuesta elegante, vamos a reconocerlo. Bien, Zupiria, es que ricasco, que tenga un muy buen día.
Es que ricasco, egun ondanoi.